102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy la verdad es que es un día donde se pueden analizar y reflexionar muchísimas de las declaraciones que hemos escuchado, las de Mar Navarro, por ejemplo, hablando de su lesión, las de Gerard Moreno en un acto muy solidario en contra del cáncer, donde ha dicho, entre otras cosas, que él cree que no hace falta fichar un 9 y que este equipo está capacitado para hacer más cosas de las que está haciendo. Y, por supuesto, a mí me gustaría comentar y analizar en estos primeros minutos el tema económico. Lo digo porque no sé si a veces nosotros hablamos con todo el cariño en chino, o yo hablo en chino y alguno de los tertulianos y también la gente de Rombus habla en chino. Llevamos muchísimos meses diciéndoles que la deuda que tiene el español, esa deuda que es eterna desgraciadamente, una parte muy importante se la debe ahora al presidente. Alguno decía, hombre, es que el presidente ha dejado dinero. No, no. El presidente sí que ha dejado dinero, pero no lo ha regalado. Por lo tanto, sí que es cierto que la deuda que podíamos tener con ciertos proveedores ya no existe. Porque el presidente Chen pagó la deuda. Hizo una ampliación de capital. Pero ese dinero es un dinero prestado. No es un dinero que el presidente haya dicho, bueno, pues miren, me voy a hacer presidente del español, voy a saldar, ¿qué debíamos? 140 y pico de millones, saldo todo el dinero de golpe, me los gasto y además pongo 75 millones más para fichar. No. La realidad en este programa nunca se ha explicado así. En ese programa siempre se ha explicado que el presidente llegó, pagó una parte importante de la deuda, que recuerden que en diciembre se paga ya la deuda definitiva de Hacienda, paga una deuda hacia el tema de los proveedores más importantes que habían, pagó lo del campo, pero ese dinero, yo no sé en cuánto estaban los intereses o el Euribor que el español tenía que ir pagando por el tema de la UTE, que fueron los que construyeron el campo, no lo sé cómo estaba, pero el presidente, ese dinero tampoco sabemos, porque es algo que nunca se ha querido comentar, nunca se ha querido explicar, a cuánto interés lo ha puesto el presidente. O simplemente él dice, mira, yo dejo 70 millones, vosotros me devolvéis 70 millones. Él hizo luego la famosa ampliación de capital, que en un principio iba a ser a 150 millones y al final se quedó en 75. Teóricamente todo esto, no sé si de una manera más concreta o no, lo vamos a saber en la Junta General de Accionistas del día 18. La idea que tengo yo a través del programa Tiempo de Español es, antes de que llegue la Junta, poder hablar con economistas, cuando tengamos todos los documentos de cuál es el resumen de la temporada, porque claro, es que sin dinero, digamos, sin ese balance de explotación o los números, es difícil poder analizarlo. Y también a través de la propia MAE, que la MAE siempre ha hecho también un cierto análisis de las cuentas del club. Es difícil que el propio club sea capaz, digo que no pueda, sino que quiera en este caso, el poder analizar, el poder decir, pues miren, la situación es esta, antes de la Junta. No lo va a hacer ahora ni lo ha hecho en principio nunca. Pero la situación también es distinta. Antes veníamos de, bueno, pues de que había un grupo de accionistas, había una parte mayoritaria, pero la parte minoritaria de los accionistas también era importante. Había pues el grupo de los máximos accionistas, estaba el encabezado por Dani, en su momento Ramón Condal, que en paz descanse, y bueno, y también estaba el grupo de Genética Perica, y luego estábamos el resto, a una parte del resto de accionistas que también tenían un cierto capital. Hablo de la última parte, antes de la venta de las acciones al presidente Chen, porque antes de todo esto, el máximo accionista era la familia Lara, y luego había otro grupo donde estaba Daniel Sánchez Llibre, que también tenía un grupo, una parte importante del capital accionarial. Pero todo el dinero lo debíamos, en principio, a proveedores, aunque otra parte del dinero se debía también a algunos accionistas que habían puesto su capital para avalar y para pagar fichajes. ¿Qué ha hecho el presidente? Presidente Chen, en el fondo, lo que ha hecho ha sido darnos un préstamo. O avalar. Es que, claro, no sé en qué sentido, si es correcto que nos ha dado un aval de tanto dinero o que ha sido un préstamo. Es que no lo sé. Tampoco ha quedado muy claro. Teóricamente, si en el momento de que él pone dinero y cobre unos intereses, es que nos ha dado un préstamo. Claro, el préstamo puede ser a 0% de interés. Pero en el momento de que el interés sea al 0,5, pues es un dinero que el presidente se va a llevar. Entonces, cuando se produce, por ejemplo, la venta de un jugador o la marcha de un jugador, como fue el caso Caicedo, no significa que todo el dinero de la marcha de Caicedo se vaya al club, en el sentido de que reduce masa salarial o reduce deuda. Porque a lo mejor una parte de lo que nos ahorramos por el tema Caicedo puede ir al presidente para ir pagándole la deuda que tiene el Español con él. Porque una cosa es Rastar y la otra cosa es Español RCD, Hong Kong SL o como sea. Claro, son cosas totalmente diferentes. Y en eso tenemos que estar muy atentos. Lo digo porque hay mucha gente, muchas personas, muchos oyentes que dicen, bueno, ahora ya con la llegada del presidente ya todo está liquidado. No está todo liquidado. No está todo liquidado. Simplemente le debemos dinero a él. Entonces todo esto, estas noticias han ido saliendo últimamente en medio de comunicación. Y a mí me parece bien que se refleje, que se diga, pero no entiendo que se diga como noticia, cuando aquí en este programa se ha comentado desde hace mucho tiempo. Y repito, no solo por tertulianos como Vicenç Sauqué, que lo explicó también, o como la gente de Rombus, sea Robert Borràs, Soli o Javier Añoveros. Aquí se ha explicado de una manera concreta y además real de cómo estaba el tema económico del Real Club Deportivo Español. Claro, hay cosas que es difícil de explicar porque tampoco tenemos el conocimiento absoluto de todo esto. Como cuando les hablamos del tema de la masa salarial. Nadie hablaba de la masa salarial hasta que sale en este programa. Y les estoy hablando del mes de mayo. Lo que ocurre es que aquí se dicen muchas cosas y hay gente que o no se las quiere creer o prefiere hacer oídos sordos. Que eso suele ser bastante normal en muchas ocasiones. Cuando a uno le duele que le digan la verdad, que digan cuál es la actual o la situación real del club, sea a nivel deportivo, a nivel económico y a nivel social, es muy fácil decir, están mintiendo. Le quiere hacer daño al club. Miente. Porque sí. Ustedes tienen, o ustedes piensan que yo tengo ganas de mentir. O mi intención es no decirles la verdad o hacer daño. Todo lo contrario, a mí me encantaría poder olvidarme de todo este tema económico. Es decir, vamos de maravilla, hemos vendido un par de jugadores por 50, 60 millones. Hemos conseguido hacer una plantilla que en estos momentos está entre los cuatro primeros. A nivel social hemos pasado de 27.000 a 35.000 socios. Y económicamente la deuda que tenemos es de 20, 30 millones. Porque tenemos más ingresos del Name and Right, tenemos más ingresos por ingresos atípicos, por sponsors, por la venta de jugadores. Pero es que no es así. Y todo ese plan estratégico se ha quedado en eso. En un plan estratégico que se presentó en verano del año 2016 y que ha ido hacia atrás. Y que no ha servido para nada. ¿Qué prefieren? ¿Saber la verdad? ¿Que no les diga nada? ¿O que les engañe? Ustedes eligen. Ustedes eligen. Hay otros programas, y no me refiero a la gente que hace español, o cada uno tiene su línea editorial y su línea o su pensamiento en ese sentido. En otros programas, repito que no son del español, lo que le dedican al club es ínfimo. ¿Qué pueden decir? Que hoy ha entrenado el primer equipo, que ha hablado Mar Navarro, ha hablado de su lesión, de que él no quiere marcharse, y se quedan ahí. ¿Quieren saber solo eso? ¿O quieren saber algo más de todo esto? Profundizar en, por ejemplo, el tema Mar Navarro. ¿Por qué el tema de la infiltración? Y lo vamos a contar, es decir, responsabilizar o que el jugador diga que se ha infiltrado para jugar cuando en el banquillo había dos jugadores más. A mí me parece que eso no es muy lógico. Y no estamos hablando de un jugador determinante en el primer equipo. Aquí creo que hay un error gravísimo de alguien. Pues de esto creo que se puede hablar, se puede debatir. No podemos dejarnos solo en el artículo. ¿Dónde está el sujeto? El verbo y el predicado. Creo que eso es lo más importante. Y en este programa intentamos llevarlo así. Ya sé que esto genera a veces situaciones conflictivas. Pero es mi forma de llevar el programa, mi forma de pensar, mi forma de, por lo menos, de analizar las cosas, no quedarme solo en eso. Luego, lo que ha hecho Gerard Moreno. Vale, no hace falta delanteros. Bueno, pues hay gente que dirá, estoy de acuerdo. Y yo diría, estoy de acuerdo. Pero cuando un equipo lleva 9 goles en 13 partidos y de los 9 goles quita uno, que lo marca Rivas en propia meta, solo lo han marcado 3 jugadores, tenemos un problema. O tampoco tenemos un problema después de 12 jornadas, que vamos en el puesto 14. Cuando estamos peor que el año pasado y peor que hace 2 años. Claro, estas cosas uno las piensa, las analiza y dice, bueno, pues está todo bien, ¿no? Está todo perfecto. Hablamos del Getafe. Para hablar de Getafe tenemos el lunes. ¿Por qué jugamos el lunes? ¿Por qué jugamos los lunes? Estamos otra vez con la misma historia. ¿Hemos hecho algo para no jugar los lunes? Ahora, cuando nos ponen el del Girona otra vez el lunes. Claro, la segunda vuelta no vamos a jugar el lunes. Algún día, alguno, como mucho. ¿Por qué? Miren los rivales que vienen. Claro, hay que sacar muchos puntos ahora. Porque los equipos que te vienen a Cornellá son equipos muy complicados. Y vas a campos de equipos teóricamente más fáciles, pero no has podido sacar nada. En el partido más fácil, que fue el del Alavés, pierdes. Y en este rush final de la primera vuelta tenemos que ir al campo del Eibar, al campo de Las Palmas y al campo del Málaga. Colista, tercero por la cola y cuarto o quinto por la cola. Claro, son partidos que no puedes perder. Porque si pierdes, te recortan. Si empatas, por lo menos el contrario no suma, pero tú tampoco das pasos hacia adelante, te quedas donde estás. Hay que ganarlos. No hemos ganado ningún partido fuera de casa. Ya sé que eran rivales complicados. Rivales como, vuelvo a decirlos, Sevilla, Barcelona, Villarreal, Madrid, Real Sociedad. Pero es que estos equipos te vienen a casa. Y son puntos que el año pasado solo le ganamos al Sevilla. En aquel famoso partido donde en el primer minuto expulsan a Nico Pareja. Marcamos el 1-0, se quedan con uno menos, nos empatan. Pero el equipo jugó bien. El equipo jugó bien a pesar de que el Sevilla jugó con 10. Y fue el partido donde Mar Navarro marca el segundo gol. De verdad que me gustaría el que ustedes comprendieran un poquito la situación en la que nos movemos. No quiero que piensen que esto es apocalíptico, porque tampoco es eso. Pero sí que me gustaría que hicieran un poco una reflexión. Que no se quedaran con, pues con eso, con lo que escucharán ahora de Mar Navarro, ¿no? Es que no pienso más. Mi idea es seguir aquí. Es que me tuve que infiltrar. Preguntemos. O nos hagamos de una manera interior esa pregunta. ¿Por qué se tuvo que infiltrar Mar Navarro? Claro, es una pregunta que habría que decir, que comentársela al entrenador, ¿no? ¿Por qué le dijiste a Mar Navarro que se infiltrara? Si tenías a Javi López y a Sergio Sánchez. ¿Para qué están entonces estos jugadores? Si fuerzas a uno a infiltrarse. Porque yo no soy de los que infiltraría como entrenador a un jugador que tampoco es tan determinante. Tú puedes decir, oye, David, infíltrate, porque es que no hay otro central y eres el mejor. Claro, se infiltra y se lesiona más. Claro, y luego sale el entrenador diciendo, no, es que tuvo que salir infiltrado, hay que agradecérselo. No, aquí no hay que agradecer nada. Si Mar Navarro se infiltró, fue porque alguien se lo dijo. Esta es la realidad. Si hubiera o no hubiera otra opción que fuera algo vital en la vida, por favor, hazlo. Lo podría entender. Y entonces podría decir, Marc, entiendo que te hayas infiltrado, pero no de esta manera. No lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. Y explicaremos, repito, la situación, la circunstancia donde se produce todo este tema. Es que es fácil de entender. El club, por supuesto, nos lo va a explicar. Porque estas cosas normalmente no se explican. Pero a mí me duele que un jugador como él, con una proyección tremenda, pues no esté demostrando lo que todos esperamos. Y responsabilizar al jugador de por qué se tuvo que infiltrar, bueno, pues hay una parte de culpa que también es suya. Por mucho que él quiera jugar, si no puedes, no puedes. Y ya vienes de estar lesionado, no hagas algo que te provoque una lesión mayor. Porque luego está lo del domingo pasado. Si estás en el banquillo, teóricamente es porque estás bien. Porque ni Javi López ni Sergio Sánchez estaban en el banquillo y jugó Víctor. Eso es difícil de entender también. Porque si no estás al 100%, ¿qué haces en el banquillo? O los demás ya no cuentan para nada y estamos haciendo o hemos hecho una planificación penosa, que esa es la realidad, o aquí hay algo que no logro entender, sinceramente. Pero bueno, hablaremos de este tema. Para acabar esta pequeña introducción, quiero hablar de una noticia que la verdad es que yo no me lo esperaba, el fallecimiento de el que fuera durante unos meses preparador físico del Español, el argentino Luis Bonini, que vino con Marcelo Bielsa. Ha fallecido, el club ha hecho un comunicado que me parece, creo que perfecto, aunque hayan sido 6 meses solo, o menos de 6 meses, estuvo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses. Una gran persona era el profesor Bonini, de verdad, y lo puedo decir con todas las palabras. Tuve luego un poquito más de relación con él cuando se marchó, etcétera, etcétera, con la selección argentina. Y la historia de Bielsa es lo que es el propio entrenador. Saben ustedes que es el actual entrenador del Lille. Y cuando se entera de que Bonini está muy grave, le dice al Lille: me voy a Chile a ver a mi amigo, que está muy grave. El Lille no hace otra cosa que abrirle como un expediente. A mí me parece alucinante que un club, que por cierto está dirigido por ex directivos del Barcelona, sea capaz de decirle a un entrenador que no se puede ir. Él dijo: yo me voy a ir, hacer lo que tengáis que hacer, pero yo voy a ver a una persona que es como un hermano y que está a punto de morirse. Han metido ahora a un técnico para estos días. Yo le voy a decir una cosa. Ya sé que posiblemente sea anticonstitucional lo que les diga. Me encantaría que el Lille echara a Bielsa. Porque yo creo que Bielsa ya no tiene ganas de entrenar a Lille por ese trato personal de no dejarle marchar, aunque él se fue. Que Quique acabe esta temporada y que el año que viene el entrenador del Español sea Marcelo Bielsa. Ya sé que repito que es anticonstitucional, antidemocrático, antipopular, anti todo lo que ustedes digan. Pero me encantaría que Marcelo Bielsa el año que viene fuera entrenador del Español. Si yo les digo que el proyecto está agotado, significa que para mí el proyecto acaba el 30 de junio. Y hay que empezar de nuevo. Y hay que empezar de nuevo, pero de verdad. Y ojalá no pase como hace 2 años, que se vetó a Marcelo Bielsa para entrenar en el Español. Lo vetaron. Lo vetó gente que no tenía ni idea y sigue sin tener ni idea de fútbol. Posiblemente, yo tenga menos, no lo sé. Pero vetar un entrenador, porque se ha hablado en este programa de él, porque viene de parte de alguien, para ganar puntos, sin, de verdad, tener ni la más remota idea de lo que es el fútbol, así no se ha ido. Es un sueño que me encantaría que se cumpliera. Ya sé que si hiciera, miren, voy a hacer una encuesta. No, no puedo hacer una encuesta ahora porque sería, repito, antidemocrática la encuesta. Cuando vaya acabando la liga, haré la encuesta. Pero no lo descarten. Que si se va Bielsa del Lille, porque él se quiere ir ya, porque yo creo que después de lo que ha pasado, pocas ganas va a tener de trabajar, conociendo cómo es Marcelo Bielsa, pero puede pasar muchas cosas. Que el año que viene pueda estar aquí. Y algún día les contaré por qué no estuvo aquí, aunque más o menos ya lo he ido dejando caer. Y por qué puede venir. Ya saben que en el mundo del fútbol todo es posible. 7:26, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Mar Navarro.
Especias sí conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill moving up your spine. Don't fight it, don't fight it, just feel it.
7:28, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella y me la voy a tomar a la salud de Mar Navarro, a ver si se recupera de manera definitiva, porque creo que Mar se merece, sinceramente, tener más suerte en el mundo del fútbol como profesional, porque desde que jugó los dos primeros partidos, de eso ya hace muchísimo tiempo, yo creo que se va a cumplir casi un año, porque estamos, bueno, 10 meses, estamos hablando, creo que fue final de enero más o menos, el primer partido de la segunda vuelta, y estamos en noviembre. Así que, Marc, de verdad, muchos ánimos y recupérate al 100%. Creo que te lo mereces tú y todos los jóvenes del equipo y todo el equipo, y espero que a partir del lunes cambien las cosas en el equipo del Real Club Deportivo Español. A nivel deportivo, cambien y nos podamos tomar muchísimas estrellas y, como siempre, buscar el momento estrella y el jugador estrella de cada partido. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a escuchar a Mar Navarro y luego analizaremos las circunstancias del famoso día donde se tiene que infiltrar, porque sigo diciendo, a mí me parece ilógico que ese día Mar Navarro se tuviera que infiltrar. porque en el banquillo estaban Sergio Sánchez o Javi López, dependiendo de lo que iba a hacer Mar Navarro.
Bueno, la verdad que ya me encuentro mucho mejor, ya estoy al 100%, me encuentro con muchas ganas de seguir trabajando y me encuentro bastante bien, la verdad.
¿Cómo te afecta más a nivel mental, no tanto físico, el sufrir tantas lesiones seguidas?
Bueno, a nadie le gusta no estar lesionado, pero bueno, siempre que viene una lesión tienes que pensar en ponerte al 100% lo más rápido posible para poder estar otra vez con tus compañeros.
Hola, Marc. Hace más o menos un año se hablaba mucho de, un poquito más adelante de ti también, de vosotros los jóvenes que subíais de la cantera Roca, Melendo, Aarón, tú. Sí. Parece que un año después habéis perdido un poquitín de protagonismo, ¿no? No sé entre vosotros si lo habláis, cómo lo vivís. Me imagino que nos favorece que la plantilla este año sea más larga, ¿no? ¿Cómo lo lleváis?
Bueno, está claro que contra más larga es la plantilla, más jugadores se quedan sin convocar y sin jugar durante ese partido, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar, de que hay que seguir hacia adelante, de que tenemos que dar el 100%, tanto los jóvenes como los más veteranos, ¿no? Y sin pensar en eso, simplemente en esforzarse, mejorar día a día e intentar conseguir los máximos minutos posibles.
¿Tú te plantearías una hipotética salida del mercado de invierno si no contaras con muchos minutos?
Bueno, yo ahora mismo estoy centrado en el español, tengo muchas ganas de crecer aquí y hacer las cosas bien, así que ahora mismo solo estoy pensando en eso.
Particularmente el año pasado que jugaste bastante, incluso marcando goles, esta temporada que debería ser como un paso más hacia adelante, un poco más de explosión, es un tema más de lo que comentaba el compañero de la competencia, de las lesiones, de que hay algo por ahí que esté frenando un poquito.
Bueno, sí que es verdad que he tenido lesiones al principio de temporada, pero bueno, esto es muy largo, acabamos de empezar y espero poder seguir acumulando minutos.
¿Estás un poco decepcionado con la situación? No con nadie en especial, sino con el hecho de que no haber podido disfrutar de los minutos que seguramente te ganaste el año pasado.
Bueno, a todo el mundo le gusta no tener minutos. Claro que me gustaría poder jugar más y estar al 100%, no haber tenido tantas lesiones y poder tener un poco más de continuidad. Pero bueno, ahora estoy centrado en trabajar, en mis entrenamientos, en hacer las cosas bien y cuando tenga la oportunidad, pues hacerlo bien.
Hola, m'agradaria que expliquessis una mica el partit que vas jugar, que Quique va agrair que havies estat infiltrat i tot, si allò després t'ha obligat a parar una mica o com va anar una mica la decisió de jugar infiltrat.
Bueno, yo me hice un... No fue bien bien de 15, fue un poco más. Un edema óseo en el entrenamiento, el que fue el martes o jueves, no recuerdo ahora cuándo fue bien el partido, entonces tuve que jugar infiltrado, me tuve que pinchar anestesia local y tal para poder jugar el partido. Y bueno, luego cuando acabó el partido se me fue el efecto y tal, yo quería seguir entrenando porque no quería parar, quería seguir con el ritmo del equipo, pero bueno, finalmente se decidió de que tenía que parar porque había que curar la lesión y así fue todo como pasó un poco, ¿no?
Buenos días, me gustaría saber si en este tiempo, desde que ha entrado en el primer equipo, ha pagado demasiados errores de juventud, demasiada ganas de jugar, demasiadas ganas de hacer cosas y quizás tendría que haber mirado un poco más egoístamente por usted para no recaer.
No, bueno, yo estoy a disposición del míster y no, y yo también jugué ese partido porque quise y intenté dar mi 100%. Estoy contento con lo que hice por el equipo y nada, lo haría otra vez.
¿Y el equipo cómo está? Porque esta temporada le está costando coger una regularidad de resultados, encadenar tres buenos resultados. Se está intentando transmitir tranquilidad desde el vestuario para que la gente esté tranquila pese a este inicio de temporada. Sin embargo, en la grada es inevitable el run-run porque los resultados no terminan de llegar de una manera regular. ¿Qué se siente dentro del vestuario?
Bueno, yo creo que el vestuario está convencido de que hay que seguir así, hay que seguir trabajando, porque creo que, por ejemplo, la semana pasada contra el Valencia se jugó un partido muy bueno. La primera parte tuvimos entre las cuerdas a un gran equipo como es el Valencia, que aún no ha perdido. Pero bueno, sí que es verdad que hay momentos en el que el balón no entra, ¿no? Pero bueno, hay que seguir haciendo las cosas bien, seguir trabajando, y estoy convencidísimo de que los resultados van a llegar.
con el número de laterales derechos, algunos natos, otros un poco que se pueden adaptar, ¿te ves jugando más minutos durante lo que queda de temporada? ¿Estás tú? ¿Está Víctor que está jugando? ¿Puede jugar también Sergio? Seguramente me dijo alguno, Javi López, cuando se recupere. ¿Eres más optimista o crees que va a haber ser complicado hacerse con el puesto de dos?
Está claro que hay una gran competencia. Todos somos... tengo grandes jugadores en mi posición, pero claro que estoy convencido de que puedo tener minutos y no estaría aquí, ¿no? Estoy trabajando al 100% y eso es lo que me toca ahora mismo.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute.
7:35, nos vamos de viaje con Biatxas Macubi y luego hablamos de ese famoso día donde tuvo que infiltrarse Mar Navarro. Biatxas Macubi, más de 60 años de experiencia, en Vía Layetana 11, teléfono 93-319-60-33, especialistas, ya saben, en viajes, hoteles, balnearios, cruceros, cualquier tipo de viaje. La número uno, Biatxas Macubi, además sponsor de la sección de hockey del Español. Biatxas Macubi ya tiene ofertas para fin de año. Ayer os recomendábamos, el lunes, el famoso viaje, o ayer, no me acuerdo si era ayer miércoles, sí, estamos a jueves. Ese fin de año en Valencia, otro fin de año, por ejemplo, te vamos a recomendar en, más cerquita, en Santa Susana. En el Hotel Mercury, y aquí son 3 noches, 4 días, del 29 de diciembre al 3 de enero, por solo 320 euros, en un hotel de 4 estrellas, con pensión completa y la cena de gala el día 31 en la Masía de Tordera. Descuentos para los niños de 2 a 11 años, un 50% de descuento. Todo ello en Biatxas Macubi, tu agencia de viajes. Aprovecha este fin de año para ir donde te apetezca, en lo que yo te recomiendo, lo que te recomienda Macubi o cualquier otra oferta que tenga, como siempre. Biatxas Macubi, tu agencia de viajes. Vía Layetana 11, teléfono 933-19-6033. 933-19-6033. Biatxas Macubi, tu agencia de viajes. La número uno, más de 60 años de experiencia. Ofertas en hoteles, balnearios, cruceros, los mejores viajes con Biatxas Macubi. Siete y 7:38, una pausa y vamos con el tema Mar Navarro, que creo que es importante. Luego también recuerden que, como cada jueves, hablaremos del femenino, hoy con Nuria Garrote.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Vés-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Especias i conserves d'anís.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en Sevilla o en el equipo este.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. Oh, en la Danone Nations Cup. Oh,
7:40 minutos. Por cierto, que nos han traído gentileza de BS Chocolat unas castañas de chocolate. Y me dicen que están buenísimas. Claro, yo no las puedo probar ahora, porque si las pruebo ahora no voy a poder hablar. Así que las tendré que probar esta noche. Bueno, hablamos del tema Mar Navarro. Creo que está por aquí Javier de BS Chocolat. Si viene, que nos diga cómo ha hecho lo de las castañas. Que pase un momento, aunque sea antes de hablar del tema Mar Navarro. Que pase por aquí. No, si está ahí fuera. Tú no cortes el micro. Que entre por aquí un momentito. Ah, este de aquí, el número uno. Vamos a hacer un Kit Kat. Pasa, Javier. Que pase un momento. Sí, hombre, sí. Un momento, siéntate, Javier, ahí. Ya que sí, aunque sea un momento, agradecerte. Siéntate ahí, en este micro. Siéntate, hombre. No seas tan rencunioso ni nada. Ahí, siéntate, a mí al micro. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, habla al micro porque si no va a ser difícil. Ya sé que a veces es difícil, ¿no?, lo de entrar a hablar, pero bueno.
Sí, buenas tardes.
Bueno, gracias por las castañas. Al final, tanto castaña. Dicen que están buenas.
Sí, vale.
Que están buenas.
Tomaremos nota.
Hombre, la idea sale de un día que antes de decir panellets, dije castañas.
Y aquí se recogió la idea y ya ves que...
¿Las has probado o no?
No he tenido ocasión. No me dan, me dicen que estoy muy... engordo.
Bueno, agradecerte de verdad por ese detalle.
Pues nada.
¿Cómo ves al equipo? El equipo lo ves poco con dudas, ¿no?
Que yo no entiendo de fútbol. Yo soy del español, pero no entiendo de fútbol. No puedo opinar de fútbol.
Bueno, pues nada.
Lo que sí te es, cuando yo jugaba baloncesto, me tomaba las cosas de otra forma. Con un poquito más de ganas.
Pero todavía el equipo estuvo bien, ¿no?
Sí.
Pero...
¿Qué te puedo decir? Sí.
Bueno, yo
una
creo...
ocasión y la hacen.
Pero esperabas más, ¿no?, del equipo,
sí.
Por el proyecto
esto,
en general,
esto,
¿no?
En general, sí. Se espera mucho más ya del año pasado y todo un poco más todo. O sea, hay como un poco de cosa extraña detrás de todo el conjunto que no avanzamos. Estamos como hace 10 años.
Bueno, a ver, Javier, antes de despedirte, porque sé que un poco de timidez también hay aquí.
Mucha.
Hay que reconocerlo. ¿hay más castañas o ha sido una prueba esto?
Ha sido una prueba.
Bueno,
no,
bueno.
Allí no hay.
Yo te digo que si sale bien, de cada año que viene...
Lo tendremos en cuenta.
Recuerden que BS Chocolat está en Mitre 105. Las novedades de BS Chocolat, ahora que tenéis...
Los turrones. Cosas de turrones, de Navidad...
Sí, ya, me enviasteis uno de...
Y los torteles de Reyes.
El turrón aquel que era de sin chocolate...
Lactosa, sin lactosa.
Sí, con leche sin lactosa. Sí. Y praline, ¿no?
Exacto.
¿Y cómo ha salido?
Bueno.
¿Ya se puede encontrar allí o...?
Sí, ya empieza a ver, sí.
Bueno, pues...
Poco a poco, pues que si no, de golpe no sale. Hay que ir poco a poco.
Bueno, pues ya sabéis, de cara a la Navidad, y los que quieran turrones, y luego, por supuesto, el tortel de Reyes, que vayan a BS Chocolat en Mitre 105.
Pues un placer, gracias, Javier.
A ti y a Isabel también.
Y a ver si hay suerte el próximo
partido. Lunes.
El lunes.
Que jugamos el lunes. Un poco de gracia jugar los lunes, pero bueno, hay una promoción que ha hecho el club de 4 entradas a 10 euros. No cada entrada a 10 euros, pero cada socio puede sacar 4. Y los menores de 15, 5 euros.
¿Cuándo lo han dicho, lo que era el lunes?
Uy, lo del lunes hace mucho tiempo que se sabe, del día del Getafe.
Pues me parece que tengo la familia un poco despistada.
¿Sí? Pues dile que es el lunes a las 9 de la noche.
Vale, perfecto.
Gracias, Javier.
A ti.
7:43. Vamos con el tema Mar Navarro. A ver, el Mar Navarro, el día del Levante, sale a calentar y calienta junto a Sergio Sánchez. Recuerden que en el equipo titular pone Mar Navarro o Sergio Sánchez. Y en el banquillo pone o Sergio Sánchez o Javi López. Es decir, que estaban los tres. Estaban los tres. Pero, por todo lo que se ha ido sabiendo luego, resulta que el que peor estaba en condiciones para poder jugar era Mar Navarro. Porque para jugar se tuvo que infiltrar. Durante el calentamiento, que lo íbamos comentando, creo que estaba Pedro también, decíamos, uy, aquí hay dudas. No le vemos bien... Parece que no va a jugar, parece que sí. Bueno, al final, Quique y supongo que con el cuerpo médico y el jugador le infiltran y decide jugar. Claro, yo no, en aquel momento yo no sabía si era una situación de infiltrarse o no infiltrarse. Claro, a mí me parece que, y lo he dicho al principio del programa, un lateral derecho que tiene que infiltrarse cuando lleva muchos partidos sin jugar para poder disputar 60, 70 minutos, no se entiende. No estamos hablando, repito, ni de David López, ni de Gerard Moreno, ni de Darder o de Javi Fuego. Estamos hablando de un lateral derecho que lleva desde la pasada temporada y toda la pretemporada actual, y la la pretemporada de este año y la temporada actual, con muchos problemas. Muchos problemas de lesiones, que eso le afecta, quiera o no quiera, el tema mental. Y aquí lo hemos explicado, hay una cosa que se llama estrés emocional, que te genera, bueno, pues lesionarte con más facilidad, porque tú mentalmente a veces te presionas, te agobias y no sabes llevar la propia presión. Creo que el entrenador, entre comillas, obligue al jugador, porque no deja de ser una obligación. Claro, porque si el entrenador dice, a ver, tengo a Sergio Sánchez y tengo a Javi López, cualquiera de los dos me sirve, no hace falta que te infiltres, porque puede ser peor, como así fue. Ni jugó bien y luego fue peor. Estamos hablando de hace un mes. ¿Qué parte de responsabilidad tiene el jugador? Hombre, se le puede poner una parte de responsabilidad. De decirle, oye, Marc, si no estás bien, no estás bien. No, y yo como jugador, ya saben que todos los jugadores son muy egoístas. Todos. Y el que diga que no, miente. Y quieren jugar. Aunque sea de portero, o como dijo en su momento Javi Chica, aunque sea de linier. Quieren jugar, pero deben pensar un poco más allá. Claro, yo soy Marc Navarro y pienso que, claro, si el entrenador quiere que juegue y yo digo que no quiero jugar porque no estoy bien, se me va a pasar una oportunidad importante. Y no puedo desaprovecharla porque no estoy teniendo muchas por mis lesiones. Me la juego, me infiltro y que sea lo que sea. Error. Error. Porque primero, sí que es cierto que a veces te puedes infiltrar, depende de qué zonas, juegas el partido, no te molesta, acabas el partido, se te va lo que es el calmante para esa zona, pero que luego no te afecta. Al cabo de unos días se te ha pasado el dolor, la molestia y ya está. Pero en según qué zonas, lo que hace es forzar mucho más la lesión. Porque tú te infiltras, lo duermes, pero luego es peor. Porque has forzado ese músculo y acabas rompiéndote. Que es un poco lo que le ha pasado a Marc Navarro. Esta es la realidad. Una pena, pero él tiene una parte de responsabilidad. Pero para mí la mayor parte de responsabilidad del tema Marc Navarro en este asunto es del entrenador. El entrenador es el primero que tiene que decir, a ver, Marc, yo no quiero que te infiltres. No quiero. Porque puede ser peor. Y tengo a dos jugadores aquí, que son Sergio Sánchez y Javi López. Y estamos hablando de un partido con el Levante. No estamos hablando con un partido en un partido contra que nos jugamos la vida. Partido contra el Levante. No puedes forzar a un jugador que se infiltre. ¿Y eso qué denota? Que no cuentas para nada con Sergio Sánchez y con Javi López. Están desaparecidos los dos. Creo que después del partido del Levante, creo que fuimos a Tenerife. Ahora estoy hablando un poco de memoria. Ahí jugó Sergio. Y desde ese partido no ha vuelto a jugar. Javi López hace tiempo que desgraciadamente no está. Y empezó jugando en Liga. Pero creo que la confianza del entrenador con Javi López es cero. El problema es que Javi López le quedan 2 años más que renovó. Le quedaba este año y renovó 2 más. Y aquí lo hemos dicho siempre, la renovación de Javi López viene un poco por todo lo que ha hecho Javi López en los últimos años por el club, entre comillas, una renovación del presidente. Porque el entrenador posiblemente no lo hubiera renovado. Y es de los que tiró el carro en su momento, Javi López. Y aquí dimos la noticia de que iba a renovar. Y a mí no me molesta decir que me parece un jugador importante para este equipo, aunque sea en vestuario. Pero no se puede, entre comillas, jugar con un futbolista de la veteranía de Javi López y lo que ha significado Javi López, siendo el primer capitán del equipo, poniendo en el equipo titular Mar Navarro o Sergio Sánchez, Sergio Sánchez o Javi López en el banquillo, cuando el jugador que al final acaba jugando juega infiltrado. Eso a mí me parece que no está bien. Yo no voy a decir que cómo se lleva un vestuario porque no lo sé. Porque siempre he hecho deporte individual. Pero primero fue Diego López, luego Sergio García. Hay cosas que no me están gustando. Supongo que si le preguntas a los que juegan estarán encantadísimos. Pero tienes son 25 jugadores de la plantilla. Y luego no puede decir el entrenador que él quería con la dirección deportiva 25 jugadores porque no los quería. No quería 25 jugadores. Pero no pudimos sacar a nadie. Porque hicimos las cosas mal. Y de verdad que nadie se lleve engaño de todo esto. Es decir, yo posiblemente sea una persona que, bueno, siempre he dicho lo que pienso. No tengo ningún problema en tener que enfrentarme a nadie ni por mi sinceridad. Y a lo mejor la fuerza de este programa es la sinceridad. Y el hablar en primera persona y decir las cosas como uno piensa. No digo que alguna vez me pueda equivocar, porque es posible que me haya equivocado muchas veces. Pero las sensaciones que uno tiene, que se transmiten, y la realidad que estamos viviendo. Porque alguno dirá, hombre, tampoco hay para tanto. Bueno, si esto fuera la pasada temporada, diría, pues es verdad, yo la pasada temporada, recuerden, que hice marcha atrás con el tema del entrenador después del día de Eibar. Y pedíamos paciencia, todo el mundo pedía paciencia. Venga, más paciencia, más paciencia. Pero este año no podemos con la paciencia. Creo que este año es un año que no puede ser otra vez de transición. Que es un año que tendría que ser de consolidación. Yo no les hablo de luchar entre los 6 primeros, que en el fondo era el objetivo del club. Ir a la Europa League. No está descartado. Quedan muchas jornadas. Queda mucha liga. Pero no es lo que transmite el equipo. No hemos ganado fuera de casa. Hemos perdido con el Leganés. Hemos perdido con el Alavés. Somos de los peores equipos en goles a favor. Todo puede cambiar. coges una buena racha, le ganas al Getafe, le ganas al Eibar, le ganas al Girone, le ganas a Las Palmas. Venga, va, 12 puntos. El año pasado hicimos, en la primera vuelta, 26. 26 en la primera vuelta. Ahora llevábamos 15 el año pasado. Y tenemos 13. Es muy mala puntuación. Es muy mala puntuación, por mucho que se quiera vender como se quiera vender. Porque no venimos de la nada. Ahora sí que no venimos de la nada. Como alguno vendía el año pasado. Es que venimos de, con perdón, de la mierda, como alguno llegó a decir. Que hasta el año hasta la temporada pasada no había existido el Español. Que no habíamos ganado nada. Y todo eso era una falacia, era una mentira. Para desacreditar a personas que trabajaron, o podían hacer bien, o podían hacer peor, no lo sé. Pero en unos momentos muy delicados a nivel económico. Que hicimos un campo con una crisis en el mundo. Y pudimos hacer un campo. Que luego tuvo las secuelas del tema intereses, etcétera, etcétera. Cierto. Pero todo el tema Hacienda viene de mucho antes. De la época de Lara. Cuando la familia Lara era la máxima accionista del club. Cada uno tiene su responsabilidad en todo lo que ha pasado. Pero ¿verdad que el año pasado la gente dijo, tabla rasa, empezamos la era Chen? Bueno, pues, en la era Chen, resulta que a nivel deportivo estamos peor que el año pasado, a nivel social no hemos crecido, y a nivel económico tenemos más deuda neta. Porque hemos generado más ingresos, pero el presupuesto es de 75 millones. Y el dinero se lo debemos al presidente. Distinto. No estamos ahogados, porque ya no le debemos nada a Hacienda cuando se pague en diciembre. Cierto. Cierto. Pero repito, a nivel deportivo, estamos peor. Y a nosotros se nos presenta un plan estratégico a 5 años, donde el primer año se cumple a pesar de que el entrenador no lo ve claro, pero acabamos octavos. Y el segundo año, el plan era ya casi casi estar en Europa. No hablo de Champions, hablo de Europa League. Pero nadie contaba con todo el desborde de la masa salarial mal llevada, mal gestionada, mala planificación. Esta es la realidad. No quiero compararme con ningún equipo. Ni lo he hecho este año. El año pasado sí que hubo comparaciones. Pero este año no me he comparado con nadie. Con nadie. Porque más o menos el grupo medio tiene el mismo presupuesto. Claro, pero ves por delante en la clasificación Girona, recién ascendido. Levante, recién ascendido. Getafe, recién ascendido. Leganés, 2 años en primera. Claro, a mí, con perdón, se me cae todo al suelo. Y alguno me podrá decir, hombre, el Athletic Club de Bilbao va por detrás nuestro. Pero es que el Athletic Club de Bilbao no puede fichar. No ha fichado nada. Se trae cedidos. Se trajo a Vesga del Leganés. A Queche del Cádiz. Ha subido gente del filial. Pero nada más. Y los veteranos, fíjense que Aduriz ha renovado 1 año más. Porque es que no hay nadie que pueda sustituir a Aduriz en estos momentos. Y uno de sus mejores jugadores, Muniain, se pierde toda la temporada casi, por una lesión. El resto, no hay más. Los que están por debajo Málaga, Las Palmas, Alavés, Eibar, Depor. Estamos ahí, es que no es lo que nos vendieron. Por no hablar de lo que nos vendieron este verano. Fichajes ilusionantes, etcétera, etcétera. Siento ser realista, pero cuando veo cosas, oigo cosas como lo que ha hecho Mar Navarro, que tuvo que jugar infiltrado, y no pasa nada, a mí me duele. Me duele por el chaval. Me duele muchísimo. Porque se infiltra un mes de baja. Y dice que está bien. Pues si está bien, ¿por qué no jugó él contra el Valencia? Y pones a Víctor en el centro. Claro, sería lo lógico. Lo que no puede ser es tener cuatro laterales y confiar solo en uno. No sé, demasiadas circunstancias que se han ido dando a lo largo de lo que llevamos de temporada que a mí me dejan un poco preocupado. De verdad, me dejan preocupado. Quedan 5 partidos de liga antes de acabar el año. Queda el partido de Copa. La semana que viene va a ser una semana muy, muy importante. Lunes Getafe. Jueves Tenerife. Hay que marcar para eliminar al Tenerife o nos vamos a los penaltis. Ojo con el tema. Que ya nos ocurrió el año pasado con el Alcorcón y veníamos de empatar a 1 allí. Que aquí acabamos 1-1 y en la tanda de penaltis la desidia fue importante. Y muy importante. Que si no pasamos, ¿qué le decimos a los jugadores no habituales en liga? ¿Que se marchen de vacaciones ya? ¿O los cedemos a todos? ¿Qué hacemos con Diego López? ¿Qué hacemos? Si está Pau, de momento, ¿va a renovar? ¿No va a renovar? Que lo hicimos mal. Que tú no puedes ceder a un jugador como Pau al Tottenham sin renovarle. Pensando que el Tottenham te va a pagar 7 millones de euros. ¿En la cabeza de quién cabe todo esto? Y ahora, claro, tenemos el problemón. Porque el año pasado, Diego López. Temporada tremenda. Le pisa Suárez. Se tiene que... Bueno, ya saben que le pisó, tuvo una brecha, se la tuvieron que cerrar, pero jugó. En verano se opera, tiene problemas en el posoperatorio y de una lesión de una semana, 15 días, casi 2 meses. Claro, tenía que jugar un portero. Porque ya Roberto ya estaba claro que él no quería quedarse y nosotros que se fuera. Pau. Temporadón de Pau. Pero queda libre a partir del 1 de enero. ¿Qué hace el club? Claro, luego vendrán críticas al jugador. ¿Por qué no quiere tanto? Quiero al club. Soy de aquí, pero yo lo puedo entender. Pero no porque él tenga un cierto, entre comillas, ánimo de venganza por lo que le pasó el año pasado. No. Porque él se puede ir a cualquier club que le puede pagar 3 veces más de lo que va a cobrar aquí. Porque aquí no le podemos pagar mucho. Claro, pasas lo que decíamos de 250.000 a 1 millón. Pero él dice, pues estoy en el nivel bajo. Y me voy a tal club que me va a pagar una prima de fichaje y además voy a cobrar entre 2 y 3 millones. Porque es un portero con futuro. que va gratis, que se va gratis. Claro, si tú tuvieras que pagar por Pau 5, 6, 7 millones por una cláusula que tienes de acuerdo con él antes de irse al Tottenham, sería lógico que él pudiera decir, bueno, pues, claro, si yo me voy a un equipo, va a pagar 5 o 6 millones, por lo tanto, no me va a pagar tal, lo que yo puedo, creo que puedo cobrar. Y si me quedo en el Español, voy a cobrar más o menos lo mismo. Porque esos 5 o 6 millones que un club puede pensar que vale Pau como prima de fichaje, se lo reparten años. Le hace un contrato de 5 años, le da 2,5 o 3 por año, y son 18 millones o 15 millones en 5 años. Y aquí no le podemos dar eso. Porque no lo tenemos, que no tenemos ese dinero. No lo tenemos. 8 y 6 minutos, una pausa, y como cada jueves, hablamos de fútbol femenino.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especials i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
Y hablamos con una de las jugadoras del femenino que desgraciadamente está lesionada, y vamos a enterarnos primero por cómo está su estado de la lesión después de algunos días. Nuria Garrote, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo te encuentras, Nuria?
Pues bien, con ganas de volver a los entrenamientos y ayudar al equipo.
¿Pero te queda mucho o aún estamos en ese proceso?
Pues estamos en ese proceso porque ayer me hicieron una resonancia para ver qué es lo que tengo. Y bueno, y desgraciadamente, por lo que se ve, tengo una lesión parecida a la que ha tenido mi hermana. Y bueno, ahí estamos, a muscular bien y para adelante.
Pero no sabes el tiempo de recuperación para volver a jugar, ¿no, Nuria?
No, uno se sabe. Yo tengo que primero ganar musculatura y después, si la rodilla me aguanta, perfecto. Y si no, pues se miraría otras opciones.
Bueno, para los que no sepan el tiempo que llevará Nuria Garrote de lesionada, ¿cuánto tiempo llevas, Nuria?
Ahora llevaré 3 semanas.
3 semanas.
Aproximadamente, sí.
Bueno, pues muchos ánimos.
Muchas gracias.
Eso es importante. Y además curioso, ¿no?, que tuviera la misma lesión que tu hermana. No sé si es porque... ¿Sois gemelas o mellizas?
Sí, sí, gemelas.
Pues, ¿la historia es así o no? Es decir, que cuando una llora, la otra llora, ¿o no?
No, nunca hemos tenido las mismas lesiones, pero esta vez, mira... Mi hermana se lesionó para pretemporada y yo, pues ahora para este mes, he empezado con esta lesión.
¿Y cuánto tiempo estuvo ella lesionada?
Pues mi hermana le quedarán 2 semanas y llevará pues desde septiembre, cosas así, y ya la semana que viene yo creo que le dan el alta.
Bueno, yo espero que no tardes tú tanto.
No, esperemos que no. Mi hermana sí que llegó a operarse, yo voy a intentar no operarme, porque si no sería más tiempo, y sé que el equipo me necesita, entonces yo a muscular a tope y a estar lo antes posible.
Bueno, lo dicho, espero que esa recuperación sea lo más rápido que se pueda para que puedas estar ya con el equipo. Esta semana hay descanso por el tema de la selección. ¿Cuál es un poco, Nuria, el balance que puedes hacer a nivel colectivo de lo que se ha vivido a lo largo de estos meses en Liga? Supongo que de inicio positivo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un balance muy, muy, muy positivo, porque empezamos la temporada que seguro que la gente no apostaba nada por el Español del fútbol femenino y en pretemporada hicimos un muy buen trabajo. El entrenador sabe qué es lo que nos falla y estamos entrenando desde pretemporada los aspectos que debemos mejorar, y el equipo, con la actitud que está mostrando en cada entrenamiento y sin bajar el rendimiento desde el primer día de pretemporada, pues los resultados están llegando y hemos sacado muy buenos puntos con equipos que quizá la gente no apostaba que los íbamos a sacar. Y bueno, y ahora nos vienen cuatro partidos muy complicados, los cuatro grandes equipos de esta liga, pero bueno, yo como veo el equipo y tal, no tenemos miedo a ningún equipo, sí que les tenemos respeto, pero miedo ninguno y vamos a ir a ganar todos los partidos.
Bueno, yo recuerdo al principio de esta temporada de Tiempo de Español, estábamos hablando del mes de agosto, que hablamos con la capitana, con Paloma, y yo siempre recordaré esa primera entrevista que ella nos dijo, de momento el objetivo es no sufrir, esto se está consiguiendo.
Pues sí, la verdad que lo que te he dicho antes, al principio de la pretemporada nadie apostaba por...
¿Y vosotras, Pilar, Nuria, vosotras confiabais en eso?
Claro que sí, yo...
Seguro, bueno, porque nosotros... era difícil, por el hecho de lo sucedido la pasada temporada, todo esto era complicado.
Sí, teníamos miedo de arrastrar lo de la temporada pasada, pero también es verdad que al final acabamos la temporada anterior, la acabamos muy bien salvándonos y bueno, y después de ver en pretemporada los fichajes que ha hecho el club y los primeros días de entrenamiento, pues el equipo cada vez confiaba más y así estamos.
¿Cuál ha sido un poquito para ti, Nuria, el cambio tan radical que habéis hecho? Es decir, de ser un equipo que mentalmente salía casi derrotado y cuando os marcaban un gol era difícil de remontar, a un equipo que ha empezado la temporada pues de una manera espléndida, que es cierto que ahora empezamos a estar donde creo que deberíamos estar, ni terceras en la liga, ni por supuesto en el puesto 12 ni 13, sino en una posición octavo, sexto, séptimo, que creo que se puede luchar por la Copa de la Reina, pero ese cambio ha sido muy fuerte.
Sí, por lo que te decía, la mentalidad del año pasado fue negativa, empezamos muy mal y después de llevar una racha negativa, pues todos los equipos es difícil, ¿no?, de superar esa racha, pero este año hemos venido todas con una mentalidad muy positiva. Desde el primer día dijimos que tenemos equipo para luchar en puestos de la Copa de la Reina y nos lo hemos creído y creo que en eso consta, que tenemos que creernos que somos las mejores en nuestras posiciones y que el equipo, bueno, que el Español tiene equipo para estar ahí arriba y que con trabajo y constancia, pues que ningún equipo puede superarnos, y sobre todo siendo un equipo, claro.
Pero ninguna de vosotras ha dicho claramente que el objetivo es ahora la Copa de la Reina.
No, nuestro objetivo es ir partido a partido, intentar puntuar los 3 puntos cada semana y después ya mirar. Hay que ser realista, que hay muy, muy buenos equipos, que todos los equipos de España se han reforzado muy bien, que cada vez apostan más por el fútbol femenino y bueno, entonces nuestro objetivo es ganar cada partido y luego ya a final de temporada mirar dónde estamos, si estamos en Copa de la Reina, si estamos en Champions o si estamos en descenso.
Hombre, ojalá en Champions, ¿no?
¿Eh?
Ojalá.
Ojalá, ojalá, claro que
pero
sí.
Pero es difícil, ¿no? Porque ahí está el Barcelona, el Atlético de Madrid Féminas. Supongo que es sorprendida, ¿no?, que el Barcelona perdiera con el Granadilla el otro día.
Bueno, la verdad es que sí, que es bastante sorprendente, pero bueno, es lo que te llevo comentando, el fútbol femenino cada vez se está reforzando más, el Tenerife en su casa es un equipo muy fuerte y, bueno, y quieras o no, jugar fuera contra un equipo tan complicado como es el Tenerife y en su casa, pues, quieras o no, algún pinchazo puede tener cualquier equipo de la liga. Entonces, nosotras no miramos si el Barça pierde o si el Barça gana, si el Atlético Madrid gana o pierde, solamente miramos en qué hacemos nosotras y en lo que tenemos que hacer para ganar el siguiente partido.
¿Fue justo el resultado del otro día contra el Athletic Club?
Bueno, el Atlético Club es un equipo muy, muy bueno que va a estar entre los tres o cuatro primeros de la liga y bueno, siempre es el Atleti, que es un club histórico. Y bueno, el Español plantó cara, tuvimos nuestras ocasiones y lamentablemente pues falló el gol, nos faltó un gol, pero bueno, yo estoy orgullosa de cómo el equipo luchó y cómo dio la cara y sobre todo yo me fui con la sensación de que si seguimos trabajando podemos luchar contra los equipos como es el Athletic Club, el Barça, el Atlético de Madrid.
Nuria, vamos a hablar también un poquito de ti. ¿Cómo ha ido esta temporada hasta que te lesionaste a nivel personal?
Pues la verdad que me ha ido, empecé muy bien, con muchas ganas y mucha fuerza. Y luego, bueno, después de saber la lesión de mi hermana y tal, yo me hundí un poco, pero bueno, tenía mucha energía, seguía luchando, tenía las ganas de estar de luchar por mi hermana y por mí, ayudar al equipo lo máximo que pudiese. Y bueno, ahora el tema de la rodilla, pues estoy un poco triste porque no puedo estar en los terrenos de juego, que es donde más me gusta estar, pero bueno, con ganas ahora de recuperarme y de volver lo antes posible.
¿Siempre has jugado con tu hermana?
Pues sí, la verdad es que sí. Desde que empezamos a jugar a fútbol hemos estado en los mismos equipos, en la selección juntas, y bueno, fichamos por el Español juntas.
Bueno, fichasteis además con las hermanas del Estal también.
Sí.
El mismo año, ¿no?
Sí.
Pero ellas sí que se han separado.
Sí, ellas, pues, yo como digo, ¿no?, que desgraciadamente el fútbol a veces te separa de los que tú quieres, de tus amistades o de tus familiares, y bueno, y por suerte a mí no me ha pasado eso, pero bueno, el día que nos pase, si nos pasa, pues a seguir jugando y a seguir trabajando individualmente.
Será duro ese día, ¿no?
¿Eh?
¿Lo ves un día duro para ti a nivel personal, el hecho de que un día te tengas que separar de tu hermana porque tú te quedas aquí o ella se queda aquí o vayáis las dos, cada uno en un equipo diferente?
Pues sí, la verdad es que yo, para mí sí que sería un día complicado, pero más bien el día más complicado sería el ir al equipo que yo estuviese o Pilar estuviese y ir a hacer el primer entrenamiento de pretemporada y no estar con mi hermana. Ese sería, creo que, el peor día. Pero bueno, el fútbol profesional es lo que tiene, ¿no? A veces no estás con los que tú deseas estar, pero bueno, no, eso no implicaría en que lo daría todo por mi equipo.
Y enfrentarte a ella también sería muy muy difícil, ¿no? Verla en un equipo delante y tener que ir a robarle un balón o empujarla o hacer una falta.
No, el tener la picardía es con tu hermana, el pique, ¿no? De voy a ir a por todas. Tú no me vas a ganar a mí, sino te voy a ganar yo a ti.
Claro, porque no es lo mismo entrenar, Nuria, no es lo mismo entrenar, aunque estéis en el equipo contrario, que ir, por ejemplo, no sé, te pongo un caso, ¿no?, que tú estuvieras en el Español, tu hermana se va al Valencia, por ejemplo, ¿no?, y os tuvierais que enfrentar.
Claro, eso es, para mí sería una motivación extra, ¿no? El voy a jugar contra mi hermana, quiero ganarla, ¿no?, y salir, pues, más motivada.
¿Entre vosotras habéis hablado de esta posibilidad que se pueda dar?
Sí, muchas veces lo hemos hablado, lo hemos comentado, porque hemos tenido ofertas de afuera. Mi hermana, por ejemplo, tuvo una oferta de un equipo y yo de otro, y dijimos, ¿y si acabamos separadas? Y bueno, y es lo que dije, me dice, mira, al fin y al cabo llevamos toda la vida juntas, somos hermanas, porque estemos jugando una en un equipo y otra en otro, no dejaremos de ser hermanas. Y hay que ser conscientes de que en un futuro puede ser que acabemos separadas.
Me tengo la sensación, Nuria, que tú lo llevarías peor.
Sí, no, yo bastante peor que ella. Yo soy más más familiar, más de estar con mi hermana, más de...
Ella más desprendida en ese sentido.
Sí, por una parte siempre ha sido ella la que me decía, Nuria, algún día nos tendremos que separar. Y digo, ya, pero yo prefiero jugar contigo, porque yo jugando contigo en el campo me siento que soy más poderosa, ¿no? Que si no estoy contigo.
Bueno, estamos hablando de una hipotética situación que se puede dar en el mundo del fútbol femenino entre las hermanas Garrote, tanto Nuria como Pilar. Pero claro, el mundo del fútbol da tantas vueltas, Nuria, que a veces no sabes cómo ni dónde vas a acabar.
Pues sí, la verdad es que el fútbol, lo bonito del fútbol es que te abre tantas puertas, tienes tantas salidas y que al fin y al cabo, tarde o temprano te acabas juntando con excompañeras o con sino amigas que se te han ido, por suerte o por desgracia, a otros equipos. Y bueno, y como tú has dicho, el fútbol da muchas vueltas y a lo mejor dentro de unos años estamos separadas, pero luego estamos jugando las dos en el mismo club, en Champions.
Hombre, ojalá, y si fuera en el español sería impresionante. A mí me encantaría.
Sí, la verdad es que sí.
Porque este equipo ha jugado una previa de la Champions. Ha sido campeón de Liga, ha sido campeón de la Copa de la Reina. Eran otros tiempos, es verdad. ¿Cómo ves tú el proyecto del español después de unos años complicados, Nuria?
Pues la verdad es que muy bien. Yo de una de las cosas que hice para renovar este año pasado fue el proyecto que tiene el club. Es muy sorprendente, es muy ilusionante. A mí me ilusiona mucho el proyecto que tiene el club. Cada vez están apostando mucho más por el fútbol femenino y estoy segura de que el año que viene seguirán apostando todavía más.
¿Qué papel tiene cuál es la importancia del entrenador este año, el de Joan Bacardit, en todo lo que está pasando?
Pues sobre todo el papel es de hacer equipo, de que el equipo vaya en una misma dirección, no vayamos cada uno en diferentes direcciones, y la verdad es que lo está consiguiendo, que todo el equipo seamos uno, que vayamos todas a por el mismo objetivo, y bueno, en los resultados está, ¿no? Que sale reflejado, y que somos un equipo, estamos todas en la misma dirección y que es difícil que este equipo se rompa.
¿Es cierto que se nota mucho que Joan ha entrenado a chicas? Y eso es algo que entre vosotras, lo ha comentado muchas compañeras tuyas a través de los programas de Tiempo de Español, aquí en las entrevistas que hemos hecho en toda la temporada, que se nota muchísimo, y eso a vosotras os va bien. Es decir, que sentís que es un entrenador que os entiende.
Sí, la verdad es que como mucha gente dice, ¿no? Llevar un vestuario de chicas es muy complicado. Entonces, si te meten a un entrenador que nunca han llevado un vestuario de chicas, pues a lo mejor para él es complicado y no sabe primero cómo llevarnos, y a lo mejor ahí pues estamos en el balance de adaptación, y entonces es mejor coger a un entrenador como Joan, ¿no? Que lleva tantos años entrenando a fútbol femenino, y bueno, y ahí está, que sabe cómo llevarnos, sabe cómo llevar al equipo, cómo afrontar los partidos, cómo hacer que nos unamos, y bueno, eso es lo que te he comentado antes, en los resultados sale reflejado y no puedo decir nada más.
No, eso está claro, que este año el equipo ha dado un cambio radical en relación a la pasada temporada, y bueno, vamos a esperar cómo acaba la primera vuelta, sobre todo, bueno, pues tener la esperanza, la ilusión de poder jugar la Copa de la Reina, que aunque se pueda decir con la boca pequeña, creo que todas, después de este inicio, tenéis esa ilusión, ¿no?
La verdad es que sí, es que cuando hemos visto que íbamos puntuando cada partido, que hemos estado 5 jornadas sin pinchar y tal, pues la verdad es que ya te planteas un poco, ¿no? El mirar para arriba y decir, podemos estar ahí, podemos estar en la Copa de la Reina, podemos hacer que el español vuelva a ser el que era años atrás, y eso, que era, eso no es una motivación muy grande, porque el español es un equipo histórico también, y es que el español se merece estar ahí entre los 8 primeros, incluso te diría que entre los 4 primeros.
Ojalá, Nuria, que te recuperes rápido, que al final no tengas que pasar por el quirófano ni nada. Y muchísima suerte en el futuro. Y algún día, si veo que Nuria Garrote y Pilar Garrote están en equipos distintos, pensaré en que Nuria Garrote lo está pasando mal.
No, tampoco pasar mal.
Bueno, ya me entiendes.
Primer día, el segundo, pero luego ya cuando me hiciese unión con el equipo, ya está. Ya las compañeras, al fin y al cabo, si estás fuera de casa, las compañeras son tu familia, entonces apoyarse en ellas y a seguir adelante.
Bueno, yo sé que tú deseas que nunca pase, pero vamos a ver, porque ¿qué edad tenéis ahora?
20 años.
Uf, madre mía.
20 años, pues sí.
Sí, que queda, os queda mucho.
Pues sí.
Porque vuestra idea, o la idea tuya, Nuria, es, pues no sé, llegar no sé a qué edad a jugando a fútbol hasta que el cuerpo aguante, ¿no?
La verdad es que sí, la verdad es que no pienso en, no me pongo ninguna edad, es decir, no me digo que hasta los 26. Yo cada año me entrego al fútbol 100% y cuando el cuerpo me diga hasta aquí, pues hasta aquí.
Bueno, mira, antes de acabar, y vamos a acabar la entrevista, pero ya que lo has dicho ahora con el tema de la edad y todo esto, cuando empezasteis, empezasteis las dos también, ¿te gustaba más a ti, a ella? ¿Cómo fue el inicio de las hermanas Garrote en el fútbol?
Pues el inicio fue en la calle, nosotras dos nos pusimos, en vez de jugar con las muñecas o a palas, con la arena, pues cogíamos una pelota y nos poníamos a jugar entre nosotras, un uno para uno, y gente del barrio le comentó a mi madre de que por qué no nos apuntaban a fútbol. Y bueno, y mi madre nos lo preguntó, no dudamos en decir que sí, y desde los 4 añitos pues llevamos jugando a fútbol, primero a fútbol sala y después ya a fútbol normal.
¿Habéis jugado con chicos vosotros también por edad o ya directamente pasasteis a...?
No, nosotros empezamos desde los 4 a los 9 añitos con chicos.
Claro, hasta edad, hasta fútbol 11.
No, en fútbol 7 ya me apunté. Ya fui con fútbol, chicas.
En fútbol 7 ya estabas con chicas. Tú,
sí,
vuestro pasado es del Barcelona, ¿no?
Sí, bueno, primero estuve en el San Gabriel, empecé con el fútbol femenino en el San Gabriel y luego pasé ya al Barça y ahí estuve 6 años y después ya fiché por el Español.
No, que es lo mejor que podías haber hecho. Nuria, muchas gracias, de verdad, y lo dicho, a recuperarte y que sea lo más leve posible.
Gracias a vosotros.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
Ocho y 27, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, administra, vende, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, el mejor local para el mejor negocio. Ferran, 93-600-4800, 93-600-4800, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, si quieres legalizar, gestionar, administrar, vender, comprar o alquilar, Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 93-600-4800. Más información en www.ferran.es. Pues miren, a través de Apocalípticos RCD ha salido una encuesta en Twitter. ¿Os gustaría Marcelo Bielsa la temporada que viene como entrenador del Español? Nota, siempre que esté libre, actualmente en el Lille francés. ¿Cómo va la votación? 49 votos, sí que quieren a Marcelo Bielsa el año que viene, 37%, no, un 63%. Gracias a Apocalípticos RCD por recoger un guante que yo no quería ponerme, porque he dicho que hasta que no acabe la temporada no quiero hablar del tema, porque considero que Quique tiene que acabar la temporada. Y con un proyecto agotado, nos damos las manos y nos tomamos una estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana volvemos a partir de las 7. Mañana abriremos teléfonos. Tenemos la porra del partido entre el Español y el Getafe. Partido que se juega el lunes. Gracias a nuestro compañero Carlos Bragado. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les decimos, como siempre, que sean muy, muy felices. Don't fight, don't fight.